ask me to be. Help me to stand on my two feet. Give me my time. Help me to learn everything that I will need. And I hope that it gets easier. Oh, I hope that it gets easier.
Opinión a diario.
Mientras el orgulloso madridismo se rearma de ilusión ante el final de Liga. Mientras Hazard tira de humildad para recomponer relaciones. Mientras Toni Kroos exige respeto a nuevos ricos como Mason Mount, a quien le quedan muchos bocadillos por merendar para empatar con el germano. Zidane y Florentino, Florentino y Zidane, siguen jugando al cuelga tú. Desde el miércoles por la noche su continuidad, la del entrenador francés, se llama El Resto. El resto de las cosas que nos ocupan de aquí al 21 de mayo, fecha en la que concluye una liga por la que sigue peleando el Real Madrid con opciones tan numerosas como las de los demás. Zidane sigue incómodo con ese capítulo y la incomodidad nunca es buena compañía. Efectivamente, y dado que hay un contrato en vigor que el Real Madrid no parece dispuesto a quebrantar, la última palabra la debe pronunciar el técnico, que sigue emitiendo señales contradictorias. Indescifrables incluso para sus propios futbolistas, que ya han opinado que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Tampoco estaría de más un mensaje presidencial, en persona, en directo, de viva voz, o si lo prefiere, mediante emisario de confianza que despeje dudas respecto a las intenciones de la entidad en la planificación futura. Que el Madrid gane la Liga o la pierda por 3 puntos ya no debiera cambiar la perspectiva de la temporada. Por eso me resulta llamativa esa especie de conversación metafórica de enamorados adolescentes que se pasan el día enganchados al teléfono y que, entremezclando amor y superstición, se niegan a colgar los primeros, no vaya a ser que traiga malfario. Stamford Bridge debe suponer ese punto de inflexión necesario en la toma de decisiones. Precisamente en el lugar donde Zidane estuvo más errático. Ahí debemos poner en valor la impecable trayectoria de un entrenador nacido para entrenar al Real Madrid. Hasta Nadal lo tiene claro, supongo que Florentino también. A la vista de la renovación y de la reestructuración obligada, queda claro que poner apellido al dueño del banquillo del nuevo Real Madrid será tan relevante como la identidad del próximo galáctico. Lo de ganar la Liga ya se ha convertido en el resto.
Varela dice lo que piensa.
8 y 3, 7 y 3 en Canarias. Después de la opinión, información en el segundo tramo de A Diario.
Noche histórica para el Villarreal, que va a jugar la primera final europea de su historia tras empatar a cero en Londres ante el Arsenal y hacer bueno el 2-1 de la ida. El 26 de mayo en la ciudad polaca de Gdansk, final ante el Manchester United, que perdió 3-2 ante la Roma, pero tenía 4 goles de renta en la ida. El submarino evitó el pleno inglés en las finales europeas. La imagen, las lágrimas de un emocionado Pau Torres. Él nació en Villarreal.
Sí, esta vez son de emoción, ¿no? De muchos años que el Villarreal se queda a las puertas y todo el club, toda la afición, todo mi pueblo se lo merecía, el presidente. Es historia llegar hasta la final, pero no nos queremos parar aquí y vamos a hacer historia, pero de verdad, no solo llegando a una final.
Jornada clave en la lucha por la Liga. Se enfrentan los 4 primeros. Mañana a las 4:15, Barça-Atlético de Madrid, tercero contra primero. 2 puntos le separan en la tabla. El partido del Camp Nou decidirá la Liga, contesta el presidente Enrique Cerezo en el partidazo de Cope y Radio Marca.
Yo creo que no, pero de todas maneras hay que ver otros resultados, hay que ver cómo quedarán el Madrid y el Sevilla y luego quedan otros 3 partidos que pueden ser tan fundamentales y tan vitales. A lo mejor son más fáciles, pero yo creo que van a ser mucho más difíciles.
En el Atleti todos disponibles, en el Barça Ansu Fati fue operado ayer por 4ª vez de su rodilla. Y el domingo a las 9 Real Madrid-Sevilla, Eden Hazard ha pedido perdón vía redes sociales por las risas con sus ex compañeros del Chelsea tras la eliminación de la Champions. Ha dicho que su intención no era ofender a los aficionados del Madrid. La jornada arranca esta noche a las 9 con el Real Sociedad Elche, los donostiarras quintos, los ilicitanos a 1 punto de la salvación. En segunda a la misma hora, Tenerife-Almería. Rafa Nadal recibió ayer el premio Laureus como mejor deportista de 2020. El balear ya está en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Ayer ganó a Popirín por un doble 6-3 y hoy a las 3 se enfrenta al alemán Zverev. En el cuadro femenino, Paula Badosa cayó en semifinales ante la número 1 del mundo, Ashley Barty. En la NBA, derrota de los Lakers ante los Clippers. Marc Gasol ha jugado 6 minutos. Ha repartido una asistencia y victoria de los Mavericks ante los Nets con 24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias de Doncic. En la Champions FIBA, hoy semifinales con el San Pablo Burgos y el Básquet Zaragoza, eliminado el Tenerife. El Perfumerías Avenida, campeón de la Liga Femenina Andesa, tras ganar en la final al Valencia Básquet en el tercer y definitivo partido. Y en Fórmula 1 este fin de semana se disputa el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña.
8:06, 7:06 en Canarias. Aquí seguimos, por supuesto. ¿Dónde íbamos a estar mejor que si que con su compañía? Claro que sí. 628-2690-92 si quieren interactuar. En fin, muchas cosas todavía por delante. En un ratito la tribu, antes letra pequeña, el tenis, menú completito. En esta mañana de viernes 7 de abril, escuchas a diario en Radio Marca.
En Radio Marca. Diario.
Fuso, según las estadísticas Fuso, repetir el Fuso nombre del producto Fuso refuerza el recuerdo Fuso un 89% más.
Increíble, pero cierto. Como que el camión urbano Fuso Canter se venda en concesionarios oficiales de camiones Mercedes-Benz.
Fuso.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Y si miran a la derecha podrán observar uno de los iconos más característicos y reconocidos del vanguardismo de esta ciudad. Sin duda, una estructura de incuestionable belleza y de alta funcionalidad, construida con una técnica impecable. Mi scooter, el nuevo Kymco People S125.
Kymco People S125 Euro 5. El scooter con esencia de vanguardia. Consíguelo por 3.099 euros con seguro incluido gracias a Allianz. Kymco, donde quiera que vayas.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Me acompañan desde que despierto. En el coche. En el trabajo. Paseando, en casa, en la gasolinera repostando. Me acompañan y me acercan a todo lo que está pasando. Son las voces del deporte. Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
Y 9, 7 y 9 en Canarias. Enseguida estoy con Javi Clemente. Antes, conexión Betway Mutua Madrid Open de tenis. Nadal buscando las semifinales sin representación. El cuadro femenino. Novedades para el día de hoy. Escarabajano, muy buenas.
Y todos se jugarán en la pista Manolo Santana. El primero de todos entre Dominic Thiem, el austriaco, y John Isner, el estadounidense. De ahí saldría el posible rival de Rafa para las semifinales, si es que Rafa Nadal gana su partido no antes de las 3 de la tarde ante Alexander Zverev, el alemán. 7 veces se han enfrentado, 5 victorias de Nadal, las últimas dos, eso sí, han caído del lado de Zverev. No le gana Rafa al alemán desde 2018. Después, a partir de las 7 de la tarde, Bublik. El kazajo se enfrenta al noruego Casper Ruud, que ayer eliminaba al griego Tsitsipas. Y después de ese partido cerrará la jornada en la pista Manolo Santana el encuentro entre el italiano Berrettini y el chileno Garín. Además, también tenemos a un español buscando las semifinales del cuadro de dobles. Es Marcel Granollers, que disputará su partido junto a Horacio Ceballos no antes de las 4 de la tarde en la pista Arantxa Sánchez Vicario.
Recuerda que cada mañana puedes también consultar la conexión Betway en sus redes sociales de cara a una apasionante jornada en la Caja Mágica.
Letra pequeña.
Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro profe principal aquí en materia de análisis futbolístico. Hola, Javier Clemente, buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
¿Qué tal, ha ido la semana o qué tal está yendo?
Bien, bien, muy bien. Siempre va bien, ¿eh? Pero bueno, esta vez no. Esta semana no ha sido diferente, ha sido buena.
¿Te has vacunado ya?
Sí, el martes me tocó a la noche, sí, a las 8.
Ah, bueno, pues una buena noticia. Y sin efectos secundarios ni nada por el estilo, ¿no?
No. Bueno, no he crecido nada, no he notado, no.
No he crecido, dice.
Pensaba que con la vacuna iba a crecer y no ha habido manera, no.
Bueno, quien no pudo crecer fue el Real Madrid en Londres. No sé si te sorprendió más que el desenlace, el modo, ¿no?, en el que se produjo la eliminación del Real Madrid. La realidad es que los ingleses ahora mismo parece que van a una velocidad un poquito mayor que el resto.
Bueno, tienen esa característica de fútbol, de jugar, aunque Pep ha implantado un tipo de fútbol, ni siquiera ya el equipo de Pep juega a tanto toque como antes. En Inglaterra siempre ha sido un poco diferente, mucho más rápido, mucho más agresiva. Ya os dije la semana pasada, antes de la final, ya comenté que había visto al Chelsea contra el Manchester City en la semifinal de la Copa de Inglaterra, y dije que el Chelsea le había ganado 1-0 y le ganó bien, que era un equipo muy fuerte, muy rápido arriba, con gente joven, y un equipo muy constante, y que no era nada fácil ganarle, que había que estar muy fuerte. Bueno, y hemos visto contra el Real Madrid y yo creo que ha sido un equipo superior. Y nada más, yo creo que tampoco...
Pero todo se explica a través del físico, o ha habido algo más.
Bueno, lo que pasa es que el físico a veces va muy unido al juego. Es decir, hay un equipo que, por ejemplo, parece que físicamente está muy mal, y lo que a veces es lo que está mal es no físicamente, sino posicionalmente en mal colocado y con poca transición o con poca forma de tener el juego y llevar el juego, y estar mal colocados, y parece que físicamente están muertos, y no es así. Es que futbolísticamente en el partido están mal puestos y están jugando mal. Y cuando juegas mal, todo parece que llegan tarde, que están cansados, y no es eso. Aunque sí creo que la Liga Española tiene muchos problemas, ¿no? Bueno, muchos problemas, pequeños problemas que hay que vivir con ellos. Uno... hablamos de las informaciones de los partidos y decimos, por ejemplo, pierde un equipo porque el entrenador ha dado tres descansos, y dicen, es que vaya equipo que ha sacado este tío, es que no puede ser. Bueno, pues claro, eso se lee, se comenta, y entonces el entrenador dice, joder, aquí cualquiera hace tres o cuatro cambios continuos, y entonces va jugando con los mismos. Y claro, una liga de domingo, miércoles, que nosotros la tenemos, pues no dejan variar mucho, y aparte que los equipos no tienen tampoco tantos cambios, pero bueno, no cambian, y al final los jugadores están cansados. Nuestra liga es muy exigida, también la inglesa, ¿eh? Porque decimos, es que la Liga Española, con esto de la pandemia, y que están jugando domingos y miércoles con este calendario de lunes, sábados, viernes, jueves, que es un lío. Los jugadores están cansados, sí, pero los ingleses juegan tantos o más partidos que los españoles. Y fíjate cómo van en volandera. ¿Por qué? Porque ellos varían más y no tienen tampoco esa exigencia de juego. Yo creo que Hay que conceptuar ya que las ligas con tantos partidos de los profesionales, las plantillas son de 24 y hay que rotar y hay que mover y hay que jugar con los 24.
Y tanto que hay que jugar con los 24. ¿Crees que ha llegado una especie de fin de ciclo en el Madrid o todavía esta generación aún tiene algo que dar?
¿Qué va? Bueno, fin de ciclo a esta temporada. Esta temporada va a tener fin de ciclo porque no ha ganado la Champions y no ha ganado la Liga y no ha ganado la Copa, o no va a ganar la Liga y no ha ganado la Copa.
O sea, ¿no crees que el Madrid pueda ganar la Liga?
Es muy difícil. Yo creo que el equipo para ganar la Liga a día de hoy es el Atleti Madrid, a día de hoy. Lo que pasa es que está la jornada el sábado, que hay que jugar el sábado, ¿no?
Claro.
Bueno, el Madrid también tiene mal partido contra el Sevilla, pero para que el Sevilla perdió con el Atleti y era un candidato, bueno, no es que sería un firmísimo candidato, pero era muy buen candidato por los partidos que llevaba, pero perdió con el Atleti y se ha complicado, ahora ya tiene poco que hacer, pero bueno, tiene que jugar en el Sevilla, tiene que jugar todavía ahora contra el Real Madrid, y el Sevilla va a intentar ganar al Real Madrid, eso está claro, y el Barça pues tiene el chance, que es un duelo directo con el Atleti Madrid, pero también hay que ganar al Atleti Madrid. Por tanto, a día de hoy, para mí, el Atleti Madrid está un pelín por encima de los demás. Porque dicen, es que sí, pero juega en el campo del Barça. Sí, ¿y qué tiene que ver si no hay nadie? Si ahí les da lo mismo jugar en el Wanda que en el Nou Camp. Hombre, por lo único, si hay algún agujero en el campo, y lo conocen los jugadores, pero como es un campo perfecto, les da exactamente igual sin público. Otra cosa es jugar con público. Con público ya tiene otro aliciente el fútbol, ¿no? Pero dices, el Real Madrid, pues este año se lo tira en blanco. Y ya está, ¿y qué? Y el año que viene, pues vuelve a hacer un equipo bueno. Y el año que viene estará en disposición otra vez de jugar lo mismo que el Barcelona. Lo mismo que otra vez el Atleti Madrid y el Sevilla. Porque en España son cuatro los que van a luchar, ¿eh? Con los altos presupuestos. Y de esto, mira, aquí interviene un poco el tema de la Superliga.
Sí.
Claro, pero no hay Superliga, ¿de acuerdo? Sí, pero hay contratos de televisión. El Barcelona y el Real Madrid y los grandes tienen 150 o 160 millones. Los demás tienen 70 o 60, 80. Pero diferencia, siempre hay diferencia. Pero hay diferencia cada año. ¿Y qué quiere decir? Que mira, cada año pueden comprar algo más que los demás. Y además, cada año, esos equipos con el dinero de más que les da la Liga por el contrato de televisión, le quitan un jugador a otro de los que están en los equipos de atrás. Por tanto, siempre los grandes cada vez son más grandes porque lo tienen más fácil. Y el año que viene pues será otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Con esto, además, de los horarios, pues esto es una complicación, eso sí que es una complicación, pero lo firman los clubs. No es Tebas el que... No, a los clubs le autorizan a Tebas a que se juegue los lunes, los viernes, los martes, los jueves, que pongan las 12 del mediodía, las 2 de la tarde o las 5, según quiera él. Vale, pues oye, si tú quieres el dinero que te dan, tienes que tragar con lo que él te pone. Por tanto, yo creo que hasta en el sorteo, ¿no veis ahora cómo son los sorteos? Que no son puros. Que el Real Madrid-Barcelona tiene una fecha, porque es el clásico, y a mí que me importa el clásico, o sea, a mí me interesa más el derbi Real Sociedad-Atleti, y yo como aficionado me refiero, ¿eh? Pero la Liga ya da una serie de partidos, están fijados, o sea que el calendario está movilizado. Entonces las posibilidades de que ganen los equipos inferiores, bueno, es muy difícil, bueno, siempre ha sido muy difícil, ¿no? Pero bueno, a la pregunta tuya es que el Real Madrid ya están moviendo sus piezas, ya están intentando fichar, que donde ha habido problemas, donde no ha habido problemas, ficharán el año que viene y tendrán otro gran equipo. El Barcelona hará otro gran equipo y el resto pues irán un poquito menos que ellos, pero intentando mejorar sus equipos. Eso todos los años ha sido igual. Lo que hay que cambiar es un poco el concepto, que el fútbol ha evolucionado y que a las plantillas hay que darle un cierto valor de dosificación, de movilizar a los jugadores. Estos descansan, este no descansa, esto planifico, no planifico, y luego la preparación física. Y ya está.
Y tanto.
Pero bueno, más a pensar para los entrenadores. Hablando, y más para los libertad y los periodistas.
Hablando de entrenadores, ha sido la semana, una de las semanas, ¿no?, de Pep Guardiola. Se mete por fin ya en la final, lleva al City por primera vez en su historia. Y lo hace además eliminando al Paris Saint-Germain y jugando sin delanteros, sin nueve puros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con gente técnica, con gente ofensiva y con gol, pero no delanteros al uso, vamos, para entendernos. Sin Agüero, sin Sterling, sin Gabriel Jesús.
Sí. Bueno. Bueno, Pep, primero, Pep es muy inteligente, Implantó lo del, implantó cuando estuvo en el Barça, lo de, bueno, lo del tiki-taka o lo de la posesión de balón, le gustaba mucho a él, lo hizo, pero claro, lo hizo con unos jugadores impresionantes que lo podían hacer muy fácil y ganaron, también perdían algunos partidos, bueno, y ganaron. Luego fue a Alemania y lo ha intentado, pero con variantes. Y ahora está en Inglaterra y lleva ya 5 o 6 años en Inglaterra. Y al principio, lo que hacía al principio no lo está haciendo ahora, porque jugaba con el Kun Agüero, que era 9-9, y luego jugaba con el brasileño también de 9-9, y ahora le ha dado que prefiere que no juega con él, pero no juega con Sterling tampoco. ¿Pero por qué? Tiene a De Bruyne, tiene al chavalito Alfaden, tiene al... Y dices... que varía según los jugadores, dice, pues ahora no juego con punta fijo, ahora pongo a este que es un chavalito, ya se hará, y ya se ha hecho en 2 años, primero le criticaban por sacar a Faden al crío este. Bueno, que Pep es muy listo, el problema que tiene Pep, para mí es un entrenador buenísimo, para mí el problema que tiene Pep no es Pep, para mí el problema que tiene Pep es la cantidad de entrenadores que le han querido copiar sus formas de jugar y sus formas de entrenar, y la chapuza ha sido esa. No se puede copiar. A Pep no le puedes, copiar alguna cosa o puedes intentar copiarle, pero luego no tienes esos jugadores. O sea, Pep hace esas cosas porque tiene esos jugadores. Si a Pep le das 11 matracos, te juega al fútbol con 11 matracos. ¿De qué forma? Pues de la que a él se le ocurra, pero no de la forma que está jugando ahora. Por tanto, el mal de Pep ha sido la cantidad de imitadores flojos y que no han entendido que al fútbol tienen que jugar los jugadores y hacer las cosas los jugadores, no lo que el entrenador dice. Pep se encarga de decir, este chaval con estas condiciones puede hacer esto y esto y esto y esto. Y esa es la virtud que tiene Pep, porque es muy listo y porque es muy bueno.
Tu perro no está muy de acuerdo contigo, por lo que veo.
¿Quién no? El perro no, hay gente por fuera, o sea que...
¿A ti te gustaría que Pep en el futuro llegase a ser seleccionador nacional? Ayer su padre dijo en Argentina que no, que volver al Barça sí, aunque fuese en calidad de asesor, pero seleccionador de España no. ¿A ti te gustaría que lo fuese?
Bueno, ya estamos buscando la vuelta. A mí que... Mira, es amigo mío, le quiero un montón, es mucho más joven que yo. A mí me gusta que mis amigos hagan lo que ellos quieran. Y si Pep le ofrecen el puesto de la selección y dice que sí, encantado. Y si dice que no, también encantado. A su padre, si es verdad que lo ha dicho su padre, porque vete a saber lo que viene de Argentina, pues su padre... Lo que está claro, si es cierto eso, es que a su padre no le apetece que Pep vaya a la selección. Ya está. Igual a Pep dice que le apetece o dice que no le apetece. Cada uno creo que tiene que hacer lo que a él le gusta y lo que le agrada. Y no hay que darle más vueltas. Es lo mismo que te ofrecen un trabajo, dices que sí o dices que no. Es lo mismo. ¿Y qué más da la selección o un club o la selección alemana o la selección italiana? Tú dices que sí o no a un puesto de trabajo, te guste o no te guste por los motivos que sean. Y si no creo que se lo ofrezcan, pero si se lo ofrecieran, pues es posible que Pep dijera sí o dijera no tengo ni idea de ello. De esas cosas con Pep no hablo, ¿no?
Y la última, un cariñito para el Villarreal, ¿no? La verdad que es la historia de un club nacido prácticamente de la nada y muy bien, ¿no? En su primera final europea.
Bueno, de la nada. Yo creo que desde que Fernando Roche cogió el Villarreal, primero, en la zona, en lo que es en la zona, pues ya metió un equipo próximo a Valencia, junto con Levante y Valencia, pues un equipo, bueno, de mucha fortaleza, mucha fortaleza. Yo creo que ha sido un empeño de Fernando Roig el que el Villarreal, donde tiene la empresa, futbolísticamente, darle bueno, un aliciente importante a la población, y lo hizo. Pero lo hizo desde el principio con muy buenos jugadores, con muy buena mentalidad y con una dirección de lo que es Villarreal. Porque claro, una cosa es el primer equipo de Villarreal, pero luego hay que ver los equipos inferiores del Villarreal. Se ha propuesto llevar gente joven, hacer fichajes, hacer una buena cantera. O sea, se lo ha propuesto y lo ha conseguido. ¿Cuál es el premio? Hombre, es la Europa League, no es lo mismo que la Champions. Pero bueno, al fin y al cabo es un título importante en Europa y de momento lo ha metido en la final. Tiene un hueso duro de roer, como es el Manchester United, pero bueno, yo creo que el Villarreal es un equipo lo suficientemente bueno para que pueda ser campeón. Y además está Emery, que Emery, por lo que sí tiene, es experiencia en jugar ese tipo de finales, porque es el que más veces ha sido campeón. Por tanto, yo creo que hay que felicitar al Villarreal y sobre todo a su presidente, pues que ha sido una cosa muy personal de él, lo del equipo de fútbol de Villarreal, ¿no?
Pues que disfrutes del fin de semana, ¿eh? No te queda nada por delante, ¿eh? Esta noche la Real, el Atleti, a ver si recupera un poquito el vuelo, el Madrid, sí, con el Sevilla, ese Barça-Atleti, dices que va a ser campeón el Atleti, bueno, la verdad es que va a estar entretenido el fin de semana y el tramo final de temporada, que ya queda muy poquito.
No, yo lo que digo es que si la Liga se acaba hoy, el campeón es el Atleti.
Eso es verdad.
Eso es. Ahora, que puede perder, claro, le puede pasar de cualquier cosa. Tampoco sé qué partido le va a salir al Barça, pues sí. Vamos a suponer que al Barça le sale un muy buen partido de los suyos y al Atleti Madrid uno malo de los suyos, pues gana el Barcelona. Pero también vamos a suponer que el Atleti le sale un buen partido y al Barça le sale una de sus castañas. Pues entonces el Atleti Madrid campeón, ya está. Ahora, como no sabemos, lo que hay que hacer es ver el partido y decir, pues mira, hoy ha cantado el Barça o ha cantado el Atleti Madrid. Que el fútbol, la belleza del fútbol es esa, es la incertidumbre, ¿no?
Eso sí.
Pero
que
vamos
es verdad.
A ver.
Eso sí que es verdad.
Yo de todas formas he estado en el Atleti Madrid y le tengo mucho cariño al Atleti Madrid, ¿no?
No cabe duda que sí. Y nosotros a ti, Clemente, la próxima semana más, si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y disfrutar.
Que disfrutes también del fin de semana. 8:27, 7:27 en Canarias, escribiendo con letra pequeña con Javier Clemente. Seguimiento máximo, absoluto, para el que fuera seleccionador del fútbol español.
En Radio Marca. A diario.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley, jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
With no fees or minimums on checking and savings accounts, banking with Capital One is like the easiest decision in the history of decisions. Kind of like Taylor Swift choosing what to wear.
It's looking kind of chilly out today.
I think I'll go with a cardigan.
Yep, even easier than that. And with our top-rated app, you can bank anytime, anywhere, making Capital One an even easier decision. That's banking reimagined. What's in your wallet?
New consumer accounts only. Approval required. Terms apply. Capital One N.A. member FDIC.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
A ver, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid. Punto, se ha acabado.
¡Qué vergüenza! ¿Cómo funciona el VAR de huevas?
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos, no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta, monta, tanto no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, Tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, de Marca. Calling out everybody
across the nation. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
No ha empezado la tribu y ya me explota la cabeza aquí con las combinaciones matemáticas, que se empatan, que si gana el uno, el otro, en fin, que si firmamos el 0-0 o el 4-1. Antes activamos el código PIN. Buenos días, Eduardo García.
Hola Raúl, muy buenos días a todos. Estoy convencido de que Čeferin a esta hora se imagina un triunfo del Villarreal en Polonia para escenificar del todo lo que los méritos le pueden hacer al dinero cuando se visten de heroicidad. Hay decenas de diferencias entre el United y el milagro Groguet, pero el fútbol los puede juntar. Tiene estas cosas, aunque no de manera recurrente. El caso es que sufrimos mucho. Estuvimos bastantes minutos en el alambre, pero podemos convenir en que los de Unai fueron mejores en el global de la eliminatoria. Primera final en su historia, con 2.000 paisanos que no se han visto en otra igual y que pueden desplazarse para vivir una experiencia en toda su extensión. Bueno, hablando de gente en los recintos deportivos, quiero poner en valor también lo que ayer me contaba nuestro Antonio Arenas, desde la Caja Mágica. Chapó para la gente responsable, concienciada, paciente con los protocolos, resignada con el toque de queda y con los desalojos. Otra demostración más de que si se hace buena pedagogía, el acompañamiento legislativo funciona con el individuo y con sus actuaciones individuales. Si todos hacemos nuestro cometido de explicar, de pedir, de ejemplificar, de contar que se consiguen cosas si nos comportamos civilizadamente, los vomitorios deberían abrirse por fin, con gradualidad, con mesura, con esa comprensión de que cada ciudad pues tiene una realidad seguramente diferente. Lo necesitamos, bueno, y además yo creo que es de justicia. Y quiero capotar este código poniendo en el valor que da contar por la radio que el trabajo de mecenazgo en el deporte es maravilloso cuando hay seriedad y constancia detrás, por los Roch en el Villarreal o por los amigos de Perfumerías Avenida con el básquet femenino otra vez campeón en Salamanca. En esta materia de azar, si hay fe y trabajo, los frutos ya se ve que terminan llegando. Ojalá sus ejemplos, Varela, abran el camino a muchos otros indecisos. Amigos, amigas, oye, que es viernes. Os deseo a todos un buen fin de semana, pero relax en ciertas franjas. Prohibido. Un reinado se pone en liza. El imperio del balón quiere jugar sus bazas.
en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Bueno, creo que estamos todos. 8:35, 7:35 en Canarias. Ramón Álvarez de Mon, buenos días.
Buenos días.
O sea, ¿que sospechas que no va a seguir Zidane?
Bueno, no estábamos hablando de eso. Estábamos haciendo combinaciones matemáticas aquí con Gonzalo Miró.
No te enredes, que no te enredes,
pero,
Gonzalo.
Pero es que no sé, es que yo creo que es indescifrable. O sea, es como un código de estos rusos de la...
Da Vinci, código Da Vinci.
Es imposible de descifrar. No sé. Yo creo que no sé ni si lo saben en el club. No sé ni si lo sabe Zidane siquiera.
Lo sabe Nadal, que lo dijo ayer. Si yo decidiese en el Madrid, lo tendría claro. Y apostaría por Zidane, que no lo sé. Hola, Gonzalo Miró, buenos días.
Muy buenos días.
No sabemos con qué once Grupito va a salir Simeone, pero ¿te gusta con lo que ha ensayado? ¿Te llama la atención? ¿Para bien, para mal?
Me gusta.
O sea, Lemar, Carrasco, Luis Suárez.
Me gusta que incluya a Condogbia, porque la verdad que los partidos en los que ha sido importante lo ha hecho muy, muy bien. Me gusta la presencia de Lemar. Y el resto yo creo que más o menos es previsible. Ahora ya solo me falta saber con qué intención sale a jugar el partido.
Qué difícil es contentar a todos, ¿no? Porque pensar que en una final de liga se lo pueda perder inicialmente Correa, que ha sido salvador, ¿no? En varios partidos, no al menos en este último mes.
Pues, en otros no tanto.
En otros no tanto, es verdad. Claro, que ha sido uno de los mejores suplentes de la liga, ¿no? Que desde jugadores que desde el banquillo ha sido capaz de cambiar más.
Yo creo que ha tenido mucha producción de fútbol y de ocasiones, pero igual que ha habido en un par de partidos que los ha sacado el adelante con porque ha visto portería, ha habido otros como Madrid, Levante, Sevilla, que también las ha tenido a huevo y que no. Yo no los he enchufado.
Nunca llueve a gusto de todos. Jorge Liaño, buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días.
Venís a la capital de España a enredar, ¿no?
Bueno, sí, yo entiendo que el Sevilla lo va a intentar, ¿no? Aunque me temo que el otro día ya perdió la liga, pero va a intentarlo al menos. Con preocupación arbitral, Raúl.
Ya empezamos, ya no, estamos. Ya.
No me extraña.
Luego es el Madrid el que llora. Unos hacen comunicados, otros que si el bloqueo. O sea, fue conocerse la designación y ya entromba el sevillismo.
Hombre, pero si es que ponen siempre al mismo.
El árbitro del bloqueo. Los del Barça diciendo el árbitro del gol de Pedro. Y los del Sevilla diciendo el gol del bloqueo.
Es que te anulen un gol por un bloqueo...
No imitéis al Madrid en lo malo, Liaño. No imitéis al Madrid en lo malo, imitadlo en lo bueno.
Hay gente todavía buscando a Garuba.
Y González en el VAR.
Claro.
Mucha suerte.
Sí.
Don Félix Monclús, buenos días.
Raúl, Ramón, Gonzalo, Jorge, ¿qué tal? Buen día.
Estos panenquitas no aprenden nada de nosotros, Félix. No aprenden nada esta juventud.
Bueno, hombre, bueno, al fin y al cabo, pues tampoco pasa nada. Esto es una tertulia, a partir de ahí todo el mundo levanta expectativas.
Sí.
Está más de moda que nunca hablar del tema arbitral y del VAR, por lo tanto, pues, bueno, a veces es poner un poquito la tirita antes de la herida, ¿no? Nosotros sencillamente esperamos lo de siempre, eso, ¿no? Es. Que el árbitro pase total y absolutamente desapercibido, que haya un buen partido de fútbol, y en cuanto al FC Barcelona, espero ver una de las versiones que hemos visto en los últimos 25 partidos, exceptuando la de Valdebebas y la del Granada aquí en el Camp Nou, ¿no? Por lo tanto, el Barça está regularmente bien en este último tramo. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Ojalá entre un buen partido, haya una buena versión del Barça, una buena versión del Atlético de Madrid y el público del fútbol en general disfrute, Raúl.
Eso sí que es verdad. Látigo Serrano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí muy contento.
¿Sigues orgulloso? ¿Aceptas las disculpas de Hazard?
Sí, las acepto, porque a mí no me ofende que haga el tonto con sus amigos del Chelsea, que para eso ha estado muchos años allí. A mí me ofende que llegara con 5 kilos de más al Madrid y su rendimiento durante estas dos temporadas, que esperemos que no haya una tercera. A mí que haga el idiota me ofende menos.
Que no haya una tercera temporada con ese rendimiento. Con otro rendimiento sí, si no, o que
bueno,
directamente
que no
se
venda. Tercera temporada. Yo creo que el Madrid debe intentar, va a ser dificilísimo, pero debe intentar buscarle acomodo fuera del equipo. Si no se puede, pues evidentemente es un trabajador del club, tiene contrato y no se le va a rescindir para pagarle los 3 años que le quedan. Pero yo abogo porque...
O sea, ¿tú crees que ya está amortizado?
Yo intentaría quitarme de encima. Creo que cuando tienes un lastre es mejor asumir una mala operación. Esto es como si compras acciones del Banco Santander hace 10 años, valen 6 euros y ahora valen 4. Pues es mejor asumir que la has cagado a seguir pensando que Banco Santander va a valer lo que valía. Yo creo que para mí Hazard está amortizadísimo. Pero vamos, estoy contento con que si el Madrid ya le tanga al Sevilla, ya tiene 3 puntos. El Atleti, evidentemente, son 20 visitas y van a ganar el Camp Nou, no va a ganar en esta. Es decir, se pone líder y el Villarreal va a venir a jugar con el equipo femenino en la última jornada, porque obviamente Emery, con la final de la UEFA a 3 o 4 días de Valdebebas, irá con el femenino. Bien, o con pues, el infantil B.
Un luego saludo Madrid, a todos, con Camp Nou frío, hasta aquí la tribu, gracias Madrid, amigos, hasta oye, la próxima semana.
Oye, imagino el látigo que te vas a llenar los bolsillos, ¿no?
Digo, el Madrid ganando, hombre, claro, el Madrid ganando y al Athletic, campeón de liga, doblete de Militao.
Dejadme saludar a Damián Vidagain, que está en Valencia y que estará súper feliz y contento, que ayer habrá tenido fiestuki, ¿no?, con esto de Emery y el Villarreal. Hola, Damián, buenos días.
Hola, buenos días a todos, buen día a todos.
Estarás que contento, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue emocionante, me emocioné porque
¿lloraste? Bueno, ¿eres de lágrima fácil?
Sí, yo muy, te lo digo de verdad, muy fácil. Y yo, que soy muy valencianista, además lo... a estas alturas ya como
no se te nota, no
como esconderlo, ¿no? Raúl, me empatizo mucho porque yo también soy de un pueblo que se llama Llíria, que es sí. una localidad
mucho baloncesto,
hubo y hay, no al nivel ACB que llegó a estar en los 90, pero hay, ¿no? Entonces, claro, la magnitud de cómo me sentiría yo, aparte del afecto que le tengo a la familia Roch y sobre todo la amistad con Unai, ¿cómo se sentiría todo un pueblo? Que yo creo que todos vosotros, al final, aunque sois de grandes capitales, todo, pues seguramente tenéis un pueblo en el que pensáis o al que acudís. Imaginaos la magnitud de derribar a un Arsenal, ¿no? Ya no hablo del presupuesto, que es como 4 o 5 veces más, sino la épica que significa que un pueblo como Villarreal, y digo pueblo con el mayor respeto porque yo, repito, soy de pueblo, tumbe al gran clásico de Londres, que es el Arsenal, aunque no esté tan bien en los últimos años, ¿no? Yo creo que precisamente esta épica, esta clase de historias son las que alimentan mi idea de que el fútbol, esto es lo mejor que tiene, y que si nos metemos en otros terrenos como Superligas y compañía, pues quizá esto se perdería, y esto es lo más bonito que hay. Y por supuesto, a nivel personal, pues muy feliz por Unai, porque su salida del Arsenal, desde mi punto de vista, fue injustísima, porque él sustituía a Arsène Wenger después de 22 años. Wenger era todo en el Arsenal. El primer año lo llevó 13 años después a una final europea también. Y el segundo año, pues le vendieron a los 4 capitanes que sostenían el vestuario. No se tomaron decisiones con Özil, que han tenido que acabar tomando porque era un jugador realmente intrascendente en el campo, pero con una toxicidad importante porque sus galones eran muy superiores a su rendimiento. Y ayer Unai, que estuvo señorial en la rueda de prensa y en sus redes sociales con el Arsenal, pues yo creo que tuvo una pequeña victoria personal de estas que al final no es que quieras el mal para el otro, sino una reivindicación propia, ¿no? Y bueno, con todo esto pues estoy muy feliz y preocupado por el Valencia, porque juega con el Valladolid esta semana con 36 puntos desgraciadamente, e intentando evitar el descenso. Fíjate el contraste.
Decía lo del pueblo. Creo que solo Mónaco y Bastia, he leído por ahí alguna información, son ciudades o pueblos más pequeños que Villarreal, cuyos equipos representativos han sido capaces de alcanzar en algún momento alguna final europea, ¿no?
Sí, pero Mónaco, bueno,
llamarle pueblo a Mónaco queda un poco así. Pero vamos, que tiene 39.000 habitantes, 39, bueno, 40.000, vamos.
Tiene 39.000 físicos y luego tendrá 39.000 sociedades y luego tiene...
Y una renta per cápita un pelín claro. mayor. Bueno, en Villarreal no van descalzos, ¿eh?
Ojo, en Villarreal que
no van descalzos tampoco.
Los Roch no van mal, ¿eh?
No van descalzos.
Oye, no van mal, pero también te voy a decir una cosa. Cuando el Villarreal las ha tenido malas, porque al fin aquí se trata de levantarse cuando te cae, no de ser siempre, no de mear colonia y todo hacerlo bien, ¿no? Ellos de su bolsillo, de su patrimonio personal, han puesto más de 150 millones de euros, cuando ha habido que capitalizar, y su fortuna, que se la han ganado a pulso, porque como todos sabéis, el padre de Fernando y de Juan Roche y de Paco Roche empezó con una carnicería, pues esa fortuna ha crecido del trabajo, no viene, no no mana del suelo, como el gas o el petróleo, ¿no? O sea, ahí hay que currar todos los días y mantener empresas en pie. Yo creo que tiene muchísimo mérito y bueno, la verdad que me quedo con eso. Que siga esta épica en el fútbol, ¿no?
Bueno, pues fue bonito, ¿eh? Fue emotivo, además fue muy sufrido, tuvieron un par de palos, hubo momentos de acoso, pero tuvo, el suficiente empaque el Villarreal como para mantener el tipo y finiquitar una semifinal y evitar un pleno inglés. Ya un poco por finalizar, por cerrar la semana y meternos de lleno ya en el fin de semana liguero, no sé si queréis apuntar algo más, si era más o menos esperado, si os ha llamado la atención que tres de los cuatro finalistas sean ingleses y que el desenlace, ¿no?, de la competición europea, ahora que se ha hablado tanto de la Superliga, sea esto, ¿no? Con tres equipos muy ricos y con el Villarreal, que en cierto modo no es una superpotencia económica, pero también es el equipo de un rico, ¿no? Sin demasiada masa social detrás y que a base de esfuerzo y empuje, pues ha conseguido 20 años después meterse en una final.
Es que no sorprende. Si es que la Premier, quiero decir, esto va a ir a más, ¿no? Es verdad que el año pasado no ocurrió, pero el año anterior coparon los ingleses las dos finales europeas. Y es que el dinero al final provoca estas cosas. La Premier está consiguiendo generar mucho más dinero por los derechos de televisión. Eso conlleva que, lógicamente, cada vez hay más trasvase de jugadores buenos, ¿no?, de otras ligas, que acaban en equipos ingleses medios o medio altos. Y bueno, pues esto es una tendencia, ¿no? Precisamente yo creo que también es una de las... de los impulsos que empujan a ciertos equipos a buscar el tema de la Superliga, pues el tratar de ir estrechando esa brecha que se está abriendo.
Puede ser una tendencia el hecho de que el fútbol inglés en este momento está puntualmente muy bien, pero he oído ya en un par de tertulias que si el fútbol inglés es hegemónico, porque no, el fútbol inglés no es hegemónico, el fútbol inglés puntualmente está muy bien, como bien decía nuestro compañero hace un par de temporadas, pues con las finales europeas, luego fue el fútbol alemán quien estuvo mejor la última temporada, vuelve a ser el fútbol inglés en esta temporada, pero aquí el fútbol hegemónico en el continente en los últimos años ha sido el fútbol español, y una vez más lo quiero poner en valor, porque ahí están esos 17 títulos entre 15, 16, 17 temporadas, son 17 títulos, más del 50%, que son las cuatro Champions del Real Madrid, las cuatro Champions del Barça, las seis Europa Leagues del Sevilla y las tres Europa Leagues del Atlético de Madrid. Es decir, hasta que otro país no consiga estos 17 títulos en un periodo de tiempo tan corto, no puede ser hegemónico.
Es una maravilla.
¿El fútbol inglés? Sí. ¿Que irá más? ¿Que es tendencia? Posiblemente sí, pero hegemónico no.
Nos están dando una lección tremenda a los ingleses. Hay dos finalistas de la Champions y son ambos distintos a los de hace dos temporadas. Vamos a tener, si lo hace el City, un nuevo campeón de Europa distinto a los que ya hay en Inglaterra, que creo que son seis equipos. En España solo lo han ganado dos y posiblemente vamos a tener otro más en la Liga Europa, porque creo que es muy favorito el Manchester United, desgraciadamente, frente al Villarreal en la final. Aparte de todo esto, todos sabemos que hay un núcleo duro de seis equipos potentes ingleses, que son precisamente los que estaban en esta historia de la Superliga, ¿no? Pues hay dos que les pueden dejar fuera de competiciones europeas, que son el Leicester y el West Ham, que esta temporada están dando ruido. Al final hay una liga en la que ocho equipos, incluyendo dos teóricos modestos, están compitiéndoles de tú a tú. Ampliaría al Everton, que también ha estado muy bien en algunos momentos puntuales de la temporada. Ya no es solo por el dinero de estos clubes tan ricos, también lo es por aquellos que están en segunda fila, que están empezando a demostrar un nivel alto. Yo creo que hoy en día, evidentemente, no son hegemónicos, como dice Félix, porque no llevan muchos años seguidos haciéndolo, pero son superiores.
Me parece que la clave empieza en el dinero. Evidentemente, con más dinero tienes más posibilidades de equivocarte, más oportunidades, y al final, de tanto equivocarte, aciertas. Y luego, con ese dinero han conseguido una cosa, que es fichar a los mejores entrenadores. Es decir, tienes a un Guardiola, tienes a un Klopp, han tenido a Mourinho, han tenido a Ancelotti, que no es de los mejores, pero por lo menos el laureado. Es decir, y casi, o sea, hay muy pocos entrenadores ingleses.
Miguel, no te dejes a Tuchel,
Tuchel, digo, si coges la lista...
Espectacular.
Y Unai Emery ha estado en el Arsenal y ahora está que sea Arteta. Es decir, al final han ido haciendo comprando lo mejor que había en el mercado. Y de hecho ahora ves la Premier y a mí me parece una competición más entretenida que la Liga. Incluso los partidos de equipos de abajo, de un Crystal Palace, evidentemente, por supuesto que la Premier también tiene partidos truños, pero claro, como tiene el Big Six... que estaba en la Superliga, al que tienes que sumar, por ejemplo, al Everton, que es un equipo más o menos atractivo, al Leicester, ya tienes ocho equipos que están bien, te da potencialmente que cada jornada tienes tres muy buenos partidos. Eso no ocurre en la Liga Española, lamentablemente. En los últimos años se está jugando peor. Y la Premier ha ido creciendo, curiosamente, a medida que el campeón ha hecho más puntos. Venimos de un Liverpool que creo que hizo 98, el City de Pep también ha hecho barbaridad de puntos, este año puede pasar de los 90 puntos. Es decir, a lo mejor no ha habido una gran emoción en las últimas temporadas por el título, pero sí que vemos, yo creo que hay super equipos en Inglaterra y todo arranca de que tienen más pasta.
A mí me gustaría apuntar una cosa. Estoy de acuerdo que los derechos televisivos de la Premier, que es algo que además es incompatible por un tema demográfico y por un tema de expansión internacional, del Imperio Británico, yo creo que tampoco podemos, la comparación es buenísima, Ramón, lo digo con todo el respeto, si comparamos al Arsenal y al Villarreal, pero que el Madrid lo elimine el Chelsea, desde mi humildísimo punto de vista, no tiene nada que ver con el dinero. De hecho, el Real Madrid le ficha a golpe de talonario a dos de sus mejores jugadores, como eran Courtois y Hazard, en los últimos años. Yo creo que se trata precisamente que, desgraciadamente, el Real Madrid y el Barcelona, que son los dos clubes que más han invertido en los tres últimos años, en los tres últimos, digo, si me voy a más tiempo, la diferencia es mucho mayor, y además son los clubes con más ingresos del mundo.
Bueno, eso no es cierto. O sea, sí, el balance neto entre inversión y desinversión,
bien,
el Real Madrid no está ni entre los 15 equipos primeros en los últimos 5 años.
Te estoy hablando de inversión bruta en fichajes. Luego no, el Real Madrid...
Hombre, la inversión bruta da muy poca información.
Perdona,
la inversión neta, ¿no?
Pero bueno, el Real Madrid suele vender a los jugadores que no le valen. No es un club que le vayan a fichar jugadores a golpe talonario, empezando por el caso de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Lo que quiero decir es que, desgraciadamente, que el Madrid ha tenido un ciclo buenísimo y tiene un mérito increíble haber llegado este año a la final de la Champions con la plantilla que tiene, le ha pillado que su gran inversión de hace dos temporadas, que fueron 400 millones de euros, pues no le ha salido ninguno. Y al Barcelona, la enorme inversión que hizo para sustituir a Neymar, pero enorme, gigantesca, más incluso que la del Real Madrid, también le ha salido mal. Esta es la realidad. Y te puede salir bien o te puede salir mal, pero ha habido dos años claves, uno antes para el Barça y otro después para el Real Madrid, donde una inversión que ningún equipo de Premier ha hecho les ha salido mal, y esto es algo que es coyuntural, desde mi punto de vista, porque lo normal es que cuando te gastas 100 en Hazard te salga bien, o 40 en Courtois cuando le queda un año de contrato, 50 a los que fueron te salga bien, o 40 en Militao te salga mejor. Yo creo que estas cosas son accidentes que al final tampoco nos pueden dejar de ver que Real Madrid y Barcelona parten en una situación hasta de ventaja económica por sus ingresos comerciales y de ticketing, descuento la televisión, donde ahí están un poco más abajo, respecto a los clubes ingleses. Claro. Creo que no es
pero
justo, bueno, aludir al dinero, Ramón,
pero
en este caso.
Pero vayamos a los datos. O sea, nadie ha invertido tanto dinero como el City en los últimos años. Y es que son datos objetivos. Y te voy a inversión bruta. Ya no te digo inversión neta, que para mí es el dato real, ¿vale? Es que el City ha invertido más dinero que nadie en los últimos años.
Pero estás hablando solo de traspasos, ¿no?
Estoy hablando de traspasos, claro.
Sí, porque los salarios del Madrid son mucho más altos y los del Barcelona más todavía.
Es que no puedes obviar que el Real Madrid le paga 17 netos a Bale. O le pagaba lo que él pagaba a Cristiano y a Ramos y a todos los demás. Los salarios son mucho más altos. Eso hay que contarlo.
Muchos más altos. Bueno, el Real Madrid...
Ahora vamos a hablar de la Leti, Gonzalo. No me olvides, sí, aparte no, está esperando Pablo López. Pero era por cerrar lo de Europa y veo que os enredáis ahí.
Me gusta la discusión porque yo recuerdo cuando no hace tanto tiempo... cuando la superioridad de Real Madrid y Barcelona con el resto de equipos de la Liga era notable, por no decir escandalosa. Recuerdo cuando el debate que algunos poníamos encima de la mesa sobre la diferencia de los presupuestos, algunos lo tiraban abajo como diciendo que eso no, que de qué hablas, que qué presupuesto, que menos llorar y que bueno, que no era una cosa de dinero, que el dinero no era tan importante. Bueno, pues oye, ya hemos visto lo que ha conseguido hacer el PSG a partir de que lo ha comprado un jeque árabe, el City que había ganado antes de que lo comprase un jeque árabe, el Chelsea que había ganado antes de llegar Abramovich. Bueno,
es que es bastante diferente, Gonzalo. Quiero decir, una cosa es que te compre un jeque, se salte las normas de fair play financiero, como ha pasado con el PSG y con el City, sí, sea perdonado por motivos formales, entre comillas, y que inyecte, ¿no? Sí, con patrocinios de aquella manera, pero a que el Real Madrid y el Barcelona, a lo largo de muchos años de buena gestión y de mucha tradición en ese
sentido, gestión, pero algunos, Ramón, pensamos, algunos pensamos que el Real Madrid y el Barcelona jugaban con el dinero de los demás. Cuando había una proporción de 13 a 1 en el reparto de los derechos televisivos a favor de Real Madrid y Barcelona, era un abuso absolutamente escandaloso.
Ahí no se manifestó
a nadie le parecía mal, pero había algunos que sí nos quejábamos de que las diferencias de presupuestos eran absolutamente salvajes. Y eso de que no jugaban con dinero inyectado, bueno, yo todavía recuerdo cuál fue la operación urbanística de las cuatro torres de...
¿Aprobada por todos los partidos?
Sí, perfecto, pero que era un dinero aprobado a raíz de una firma por los madrileños que le sirvió al Real Madrid para hacer un señor equipo. Entonces, pensar que eso no tiene nada que ver con los éxitos deportivos, a mí me parece un tanto conveniente que ahora sí nos dediquemos a hablar. Cuidado, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que obviamente la pasta tiene mucho que ver en hasta dónde puedes llevar un equipo, pero que es que el Madrid y el Barcelona lo han estado haciendo en la Liga Española durante décadas.
Pero Ramón, es que tú lo has dicho, si tú lo has dado tú la clave, el Real Madrid y el Barcelona con mucho dinero, escandalosamente diferente al de los demás, pero una buena gestión, se convirtieron en los dos mejores equipos del mundo con diferencia. Con el mismo dinero, con decisiones que no les han salido bien. Yo no voy a decir que la gestión es mala, porque al final Hazard era un cañonazo, y Hazard hace dos años en la final de la Europa League, precisamente contra el Arsenal de Emery, hizo un partido memorable que parecía Maradona. Pero con decisiones que les han salido mal y con el mismo dinero, pues han ido para abajo. Y el City tenía el mismo dinero que tiene ahora, porque el Fondo Soberano de Abu Dhabi compra el City en 2008, ¿eh? No lo ha comprado anteayer. En 2008 compró el Fondo Soberano de Abu Dhabi el City, con lo cual yo lo que creo es que simplemente si Madrid y Barça aciertan en sus decisiones, van a estar otra vez dominando la competición, sí, porque son los...
A ver, ya para rematar este tema, Látigo.
No, digo que el problema que tienen Madrid y Barça es que antes, cuando iban al mercado, compraban, o sea, el Madrid de Florentino, yo lo he visto comprar al mejor del Barça, al mejor de la Juve, al mejor del Inter, al mejor del Manchester United y al mejor del Liverpool en el quinto año. Y en cambio, en la inversión de hace dos temporadas, que fue enorme y estoy de acuerdo en que salió francamente mal, tuvo que fichar a un lateral del Olympique de Lyon, a un central suplente del Oporto, al delantero del Eintracht de Frankfurt y a la estrella del Chelsea, a la que le quedaba un año de contrato y tenía 28 años. Es decir, el Madrid ya no... La operación de Cristiano Ronaldo de llegar en 2009 y decir, no, mira, Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, después de tener apalabrado a David Villa, Raúl Albiol y Xavi Alonso, todos de golpe. Eso es lo que necesitaría el Madrid este verano. Eso,
Miguel, perfecto. ¿Y qué le impedía al Madrid ir a fichar al Leicester, N'Golo Kanté, o ir a fichar a Havertz, o ir a fichar a Werner, o ir a fichar no sé qué? ¿No podía fichar a estos jugadores?
No, a Havertz lo tenía palabrado en enero del año pasado. Lo que ocurre es que llega la pandemia en marzo y el Madrid no podía pagar 80 millones por ese futbolista, que es buenísimo y que posiblemente lo valga. O sea, yo coincido en que el problema del Madrid ha sido que el dinero que tenía, que el Madrid, igual que el Barça, tiene mucho dinero, lo ha gastado mal. El Barça lo gastó mal en suplir a Neymar y el Madrid lo ha gastado francamente mal en suplir a Cristiano. ¿Por qué? Porque lo de Hazard es incuestionable. Todo el mundo habría fichado a Hazard porque era el mejor que se podía fichar. El Madrid ofreció 300 millones por Neymar, le dijeron que no. El Madrid intentó fichar a Mbappé, le dijeron que no. El Madrid tanteó a Lewandowski, le dijeron que no. Pues lo que le quedaba era Hazard, porque evidentemente a Messi tampoco te lo venden. Y lo fichas y de repente en dos años no hace nada, ¿qué le vas a hacer? Es que yo creo cualquiera habríamos elegido a Hazard de lo que se podía elegir.
Lo único que pasa, Miguel, que tampoco es fichar mal, porque de hecho tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona en un momento determinado hacen sus inversiones, fichan bien, porque fichan futbolistas con un currículum espectacular y a partir de ahí entienden que la cosa les va a funcionar. Lo que pasa es que luego te sale mal, pero en teoría fichas bien, claro.
Bueno, aparcamos este asunto, que me está escuchando ya Pablo López, le pido una pincelada rápida del Atlético de Madrid, Publi, y enseguida nos metemos con el desarrollo y el desenlace de esta liga, que puede pasar inevitablemente por los resultados de esta jornada. Pablo, buenos días.
Hola, Raúl, muy buenas.
Está contento Gonzalo Miró porque le gusta el tridente con el que ha ensayado Simeone. Otra cosa es que ponga el tridente a defender o a atacar, que eso ya es otra cosa.
I like. Fíjate, yo he escuchado muchas veces en esta tertulia decir que el dinero no metía goles. Ahora parece que sí los mete. Bueno, perfecto.
Amigo.
El Atleti va a empezar el partido del campeonato líder después de un montón de jornadas. Sí, el tridente, bueno, pues es verdad que con Dogby hizo muchos méritos en Elche como para ser titular y parece que Simeone va a respetar esa condición. Coque, Lemar en el centro del campo, arriba Luis Suárez y Marcos Llorente, y vuelve la línea de cinco atrás. Si está Jiménez en condiciones, jugará el uruguayo, si no Felipe, a su lado Savic y Hermoso, abierto a la banda izquierda jugará Carrasco y abierto a la derecha Trippier. Ese es el once que el mío está pergeñando en su cabeza Diego Pablo Simeone de cara al partido de mañana, en el que yo creo que si gana el Atlético de Madrid y el Madrid no gana, la Liga la tiene casi casi cogida con las manos, pero si no gana hay que pelear todavía durante 270 minutos que se van a hacer molto longos.
Y tanto que se van a hacer molto longos. Ahora estamos con la combinatoria, con lo que puede pasar en Barcelona.